Muy buenas tardes, muy buenas noches, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Feliz día de la Candelaria. Feliz día de Adonai, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Y también un gran feliz día de la Candelaria. Estamos muy contentos, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, en poder volver a reunirnos para estar en esta comunicación, en esta conectividad gnóstica, sagrada, esotérica, con el anhelo, con la esperanza de que estas reflexiones expresadas de una forma muy sencilla, mas con todo el corazón, os ayuden a comprender cada vez un poco mejor nuestras sagradas enseñanzas gnósticas. Que se vaya haciendo con la ayuda de Dios, Alá, con la ayuda del cielo, se vaya haciendo la luz en vuestro entendimiento, en vuestra comprensión, en vuestro corazón, en vuestra alma, en vuestro espíritu. Porque es necesario que haya entendimiento para poder comprender la enseñanza y poderla llevar a la práctica. Por eso en las Sagradas Escrituras se nos dice: para quien tenga entendimiento, entienda. Y este entendimiento es luz, y luz es conciencia. Ya nos referíamos a una enseñanza del cristianismo gnóstico primitivo, en donde se nos dice: un ciego y un vidente no difieren entre sí mientras ambos están en la oscuridad. Mas cuando llega la luz, cuando se hace la luz, el vidente la verá, mas el ciego permanecerá en la oscuridad. Y esto es aplicable a la comprensión de estas reflexiones. Porque si en nosotros no hay la luz del entendimiento, la luz podría estarnos rodeando por todas partes, impregnando por todas partes, y no la veríamos. ¿Por qué? Por no tener la videncia interior. Y esa videncia es luz interior. Y luz interior es conciencia interior. Y bien sabemos que la única forma para poder tener luz, conciencia, es únicamente por medio de la muerte, de la eliminación, de la desintegración de nuestros defectos psicológicos, en pensamientos, sentimientos y acciones, de instante en instante, de momento en momento, continuamente. Porque cada vez que nuestra madre divina Kundalini, íntima, interior, individual, particular, nos desintegra un defecto psicológico por el cual le pedimos en el instante, ella lo desintegra de inmediato y libera la chispa de luz de conciencia que estaba prisionera dentro de ese defecto psicológico. Y cada vez que nuestra madre divina Kundalini nos desintegra un defecto psicológico, se libera una chispa de luz, una chispa de conciencia, una chispa de alma. Y estas chispas se van integrando en un núcleo cada vez mayor, cada vez más fuerte, con mayor porcentaje. Quiere decir que cuanto más estemos muriendo, mayor porcentaje de luz, de conciencia, vamos rescatando. Y esa luz interior, esa conciencia interior, es la que nos permite ver la luz, es la que nos permite iluminar el entendimiento para poder entender y comprender la sabiduría oculta, para poder entender y comprender la gran obra y misión de los grandes maestros cristificados, salvadores de la pobre humanidad doliente. Como el profeta Moisés, como el Buda, como nuestro Señor Jesús el Cristo y sus apóstoles, como nuestro venerable maestro Samael Aun Beor, como nuestro venerable maestro Rabolu, y finalmente su humilde discípulo, el venerable maestro Tor Moisés, del que mi persona es solamente su instrumento imperfecto, sombra pecadora, que tengo que seguir muriendo mucho todavía. Es pues necesario, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, de que tengamos luz. Y es uno de los mandamientos de la ley de Dios, porque son 12 mandamientos. Y el 11º mandamiento es: haz tu deber. Y el 12º es: haz que tu luz brille. Y la única forma de hacer que nuestra luz brille es practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, fundamentalmente la muerte mística de nuestros defectos psicológicos. Es pues urgente despertar. Como nos dice nuestro venerable y amado maestro Judas de Cariot, en esa grandiosa y esplendorosa obra del vuelo de la serpiente emplumada: hijo del Mayap, óyeme bien, no andes a ciegas. Así pues, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que sería inútil pretender adquirir el entendimiento, la comprensión de la luz, que es la gnosis, la luz del Cristo, la luz de la Torá, la luz del Zohar, si es que andamos a ciegas. Y andamos a ciegas si es que no trabajamos con la muerte de nuestros defectos psicológicos. Y por más que la luz llegue a nosotros, por más potente y poderosa que sea la luz, pues no la iremos a percibir, estaremos en oscuridad, Y lo más lamentable es que podríamos creer, soñar de que sí estamos despiertos, de que sí vemos la realidad de las cosas. Y eso sería peor todavía. Es pues urgente despertar. Como nos dice también el apóstol Pablo de Tarso, el apóstol de los gnósticos o de los gentiles: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mas esto tiene una secuencia. Para poder ser alumbrados por Cristo, primeramente tenemos que llegar a levantarnos de entre los muertos. Y para poder levantarnos de entre los muertos, pues primeramente tenemos que despertar del sueño de la conciencia. Y esto solamente es posible desintegrando los factores que tienen a nuestra conciencia sumida en el sueño profundo. Y esos factores son nuestros defectos psicológicos. Esa legión de miles y miles de yoes diablos que personifican a nuestros errores, que los cargamos en los tres cerebros, es decir, en pensamientos, sentimientos y acciones. Esos yoes diablos psicológicos tienen a nuestra conciencia dormida. Nos mantienen pues sumidos en el sueño de la conciencia y nos hacen soñar que estamos despiertos. Solamente cuando vamos muriendo a esos factores que producen en nosotros el sueño de la conciencia y empezamos a despertar, vamos viendo con horror el sueño profundo en el que nos encontramos. Entonces comenzamos a vislumbrar el valor de esas palabras del apóstol Pablo de Tarso: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Pretender pues que Cristo nos ilumine, nos alumbre, sin habernos levantado de entre los muertos y sin haber antes despertado del sueño en el que nos encontramos, pues es una lamentable equivocación. Nuestro Señor Jesús el Cristo, el Hijo unigénito del Padre Celestial, Él nos dice, y a propósito uso el tiempo presente en la palabra, Él nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay que detenerse a reflexionar en la palabra. ¿De qué nos sirve aprendernos de memoria la Biblia de pasta a pasta y estarla repitiendo por todas partes, así sea con una memoria prodigiosa, con capítulos, versículos, etcétera, si no hemos comprendido el sentido oculto de la palabra del Hijo unigénito del Padre, que es nuestro Señor Jesús el Cristo? Sin embargo, podríamos pretender entrar al reino de los cielos sin estar haciendo la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Afortunadamente el apóstol Pablo, que es el apóstol de los gnósticos, nos explica el método para poder saber hacer y realizar la voluntad de Dios, es decir, la voluntad del Padre Celestial. Muy claramente él nos dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no con afecto de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Pero bien, hay que reflexionar en el sentido oculto de estas palabras, no basta repetirlas. Hay que entenderlas, hay que comprenderlas. Pero ¿cómo podrían comprenderse sin luz, sin conciencia? Volvemos a la urgente necesidad de rescatar luz, rescatar conciencia. Y esto solamente es posible por medio de la muerte mística de nuestros defectos psicológicos, tal como nos es enseñada en las grandes obras de nuestro venerable maestro Samael Aun Beor y de nuestro venerable maestro Rábolu, y de cuyas sagradas enseñanzas gnósticas da fieles testimonios su humilde discípulo, el venerable maestro Tod Moisés. El significado de estas palabras del apóstol Pablo en realidad es muy simple. Lo primero, la voluntad de Dios es vuestra santificación, nos dice el apóstol Pablo. Y la santificación verdadera solamente se puede lograr muriendo a todo lo que no es santo dentro de nosotros. Es decir, morir a nuestros defectos psicológicos. Una persona que no haya eliminado ninguno de sus defectos psicológicos, pues no tiene nada de santidad. Una persona que haya eliminado un 10%, un 20% de sus defectos psicológicos, pues tendrá un 20, un 30% de santidad, pero todavía no puede decirse que esa persona es santa. Ni siquiera habiendo eliminado el 50% de sus defectos psicológicos, es santa, porque todavía le queda el otro 50% que son los yoes más horribles. Esos yoes que están ocultos por allá, dentro de la cara oculta de la luna psicológica. Por ejemplo, el hermano Francisco de Asís nunca hubiera admitido en vida que lo llamaran santo. Cuando él empezó a descubrir los yoes de la cara oculta de su propia luna psicológica, él se llenó de pavor y se reconoció como la persona más pecadora de todas. Y esto no era una falsa modestia. Lo que pasa es que el hermano Francisco comenzó a descubrir los yoes ocultos de la cara oculta de su propia luna psicológica. Y se reconoció conscientemente como un gran pecador, aunque aquí no estuviera pecando. Entonces la verdadera santidad, eso es solamente para hombres y mujeres que lleguen a lograr la desintegración total en un 100% de nuestros defectos psicológicos. Entonces, lo primero que nos está indicando el apóstol Pablo de Tarso es dedicarnos a la verdadera santidad, dedicarnos a morir de instante en instante, de momento en momento, a nuestros defectos psicológicos, porque esa es la voluntad de Dios, primeramente nuestra santificación. Luego viene el segundo factor de la voluntad de Dios. El primero, obviamente, es la muerte mística, nuestra santificación, esa es la voluntad de Dios. El segundo factor del cual nos habla el apóstol Pablo de Tarso es apartarse de fornicación. Y ahí tenemos el segundo factor de la revolución de la conciencia. Porque muy de acuerdo a la sabiduría oculta que es la gnosis, la fornicación es cualquier pérdida de la simiente humana, tal como está escrita en el capítulo 15 del libro del Levítico del profeta Moisés, que os invito a leer muy detenidamente y a reflexionar en sus enseñanzas, también muy detenidamente. Así pues que la voluntad de Dios es apartarse de fornicación, es decir, apartarse de perder la energía creadora sexual. Cualquier forma de emisión de la energía creadora sexual es fornicación. Ya sea la persona soltera, ya sea la persona casada, es fornicación. Entonces la voluntad de Dios en el segundo factor es apartarse de fornicación. Es decir, nunca jamás llegar a derramar o a perder la simiente sexual. O en términos pues más concretos, más precisos, jamás llegar a eyacular la entidad del semen. La simiente sexual. Esa es la verdadera castidad, la castidad científica. Y es la voluntad de Dios, así lo dice el apóstol Pablo de Tarso. Y no solamente da el mandamiento de apartarse de fornicación, sino que además cada varón debe tratar a su propia esposa en santidad y honor, no con afecto de concupiscencia, es decir, de lujuria, de fornicación, etc., como los gentiles que no conocen a Dios. Todo varón que trate a su propia esposa como un instrumento de placer, de fornicación, es un gentil que no conoce a Dios, por más que diga Señor, Señor. No está haciendo la voluntad de Dios y por lo mismo jamás podrá pretender a aspirar a entrar al reino de los cielos. Entonces ahí tenemos la enseñanza del segundo factor de la revolución de la conciencia, que es la verdadera castidad científica, la magia sexual blanca, el tantrismo blanco, practicado, realizado entre un hombre y entre una mujer. Muy de acuerdo a las leyes, a las reglas, a los cánones de la santa alquimia sexual blanca. Y de estos dos factores, pues va a surgir el amor. El amor a Dios. Porque es el primer amor, por eso es el primero de los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios de toda tu alma, de todas tus fuerzas, de todo tu corazón, por sobre todas las cosas. Así está escrito en la Sagrada Torá. Y nuestro Señor Jesús el Cristo nos amplía esta enseñanza y nos dice, y al prójimo como a sí mismo. Entonces el amor es el primero y el más importante de los mandamientos, que es prácticamente el tercer factor de la revolución de la conciencia. Entonces sí, si es que practicamos verdaderamente durante toda la vida los tres factores de la revolución de la conciencia, que son la voluntad de Dios, entonces podemos decir con propiedad, Señor, Señor, y entonces recibiremos toda la ayuda del Señor, del Cristo, de nuestro Señor Jesús el Cristo, y de toda la fuerza crística solar para poder aspirar a entrar al y en el reino de los cielos. Mas para poder entrar al reino de los cielos necesitamos ser como niños. Mas ser como niños es de lo más difícil que hay. Porque ser como niños no significa tener comportamientos infantiles. Ser como niños es hacer la voluntad de Dios, es apartarse de fornicación. Ser como niños es lograr la santidad, es apartarse de fornicación. Y es todo lo que hemos explicado. En el lenguaje esotérico de la sabiduría oculta, a los iniciados, a los que han logrado el nacimiento segundo, el nacimiento del hombre interior, el nacimiento del Hijo del Hombre, dentro de su corazón, dentro de su alma, dentro de su propio ser, se les llama niños. A esos niños es a los que se refiere nuestro Señor Jesús el Cristo, a los iniciados, a los que han logrado encarnar dentro de su corazón al niño Cristo íntimo, interior, individual, particular. Porque el Cristo nace dentro de nosotros como un bebé muy pequeñito, un niño recién nacido. El Hijo de Dios naciendo dentro de nosotros. El Jesús Cristo íntimo, es decir, el Salvador Mesías interior, porque Jesús es la forma en español de la palabra hebrea Yeshua, y Yeshua en hebreo es Salvador. Y en cuanto a la palabra Cristo, pues es la forma española del término griego Krestos o Cristos, que se corresponde con la palabra hebrea Mesía o Masía, es decir, Mesías. Entonces, Jesús el Cristo o Yeshua HaMasía, Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, es el Salvador Mesías interior, el Salvador Cristo interior que nace como un niño dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra alma, dentro de nuestro propio ser, para salvar al mundo dentro de nosotros, para borrar los pecados del mundo dentro de nosotros y para llevarnos al Padre, a nuestro Padre interior y celestial, porque solamente por medio del Cristo podemos llegar al Padre. Así nos lo dice Él, nuestro Señor Jesús el Cristo, que es la verdad, que es el camino y que es la verdad y que es la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Quiere decir que si no lo encarnamos a Él en nuestro corazón, si no nos volvemos como niños, si no nace en nuestro corazón el niño Cristo interior, el Yeshua HaMasía interior, jamás podremos aspirar a llegar al Padre. Y por lo mismo tampoco podríamos aspirar a entrar al reino de los cielos, porque al reino de los cielos solamente podemos entrar si llegamos a ser como niños, encarnando al niño Cristo en nuestro corazón. Y esta es la explicación esotérica. De acuerdo a la gnosis o sabiduría oculta cristiana, de lo que todavía conservan estas tradiciones tan bellas, tan hermosas, como lo es, por ejemplo, la fiesta de la Candelaria, que se celebra en una fecha como hoy, el día 2 de febrero de cada año. Mas las multitudes acuden a estas celebraciones, son muy bellas y están en todo su derecho. Son tradiciones muy bellas. Y estas tradiciones deben de seguirse conservando. Porque además de aportarnos una gran alegría el poder recordar, evocar o participar en estas celebraciones, pues todavía nos transmiten enseñanzas muy antiguas, ocultas, en cada uno de los detalles de estas celebraciones. Os invitamos, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, a leer y a estudiar con reflexión el trabajo que hemos publicado relacionado con la celebración de la fiesta de la Candelaria. Aún falta todavía una segunda parte, a la cual vamos a estarle trabajando con la ayuda de Dios Alá en los siguientes días, que es una parte muy esotérica. Los significados esotéricos ya más en detalle de todo lo que conlleva la escena de la presentación por parte de San José y de la Virgen María al niño Jesús en el templo, una vez cumplidos los 8 días del nacimiento del niño y los 7 días de la purificación, llevando consigo 2 pichones de palomitos. Todo esto, pues, contiene una profunda y bellísima sabiduría esotérica oculta. Y es parte, pues, de la celebración de esta sagrada fiesta de la Candelaria. En los evangelios está escrito y cómo se cumplieron los 7 días de la purificación de ella, de la Virgen María, conforme a la ley de Moisés, así como está escrito en el libro del Éxodo, capítulo 13, 2. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, donde dice: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para dar la ofrenda, conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Levítico 12:6-8. Y también el Santo Evangelio, según San Lucas 2:22-24. Son tradiciones muy bellas. Sin embargo, si no tenemos la luz del entendimiento para captar, para aprehender, para asir, para agarrar el sentido oculto de estas palabras, pues nos quedamos con una impresión bonita de una tradición, pero hasta ahí. Porque se trata de comprender la sabiduría oculta, la sabiduría oculta de Dios en misterio, la cual Dios predestinó antes de todos los tiempos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, es decir, si la hubieran entendido, comprendido, nunca hubieran crucificado al Señor de toda gloria. Así lo dice el apóstol Pablo de Tarso, el apóstol de los gnósticos. ¿Y quién osaría contradecirle? También hay que reflexionar en estas palabras. Quiere decir que es gravísimo desconocer la sabiduría oculta. Y eran los rabinos principales de aquellos tiempos, que se sabían la Torá de memoria, porque la aprendían desde niños. Me refiero pues a los llamados cinco libros de Moisés o el Pentateuco, además de otros libros. Se los aprendían de memoria. Y hasta cumplían cientos de preceptos, creyendo que estaban actuando bien así. Y los cumplían sin entenderlos, porque no los estaban cumpliendo a la luz de la comprensión del entendimiento de la sabiduría oculta que es la gnosis. Y por esa ignorancia de ignorantes ilustrados, fue que asesinaron al Señor de toda gloria. Entonces es gravísimo no tener entendimiento, no tener comprensión de la sabiduría oculta. Y así sucede siempre. Personas que podrían aprenderse la Torá entera, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, dándose golpes de pecho, diciendo Señor, Señor, Señor. Y sin embargo, cuando un niño, cuando un iniciado cristificado nace en medio de las tinieblas de este mundo, lo vuelven a crucificar. ¿Por qué? Porque no entienden, no comprenden, no conocen la sabiduría oculta. Entonces es gravísimo. Por eso es urgente que se haga la luz del entendimiento, la luz de la comprensión. De la comprensión de la sabiduría oculta, la que ninguno de los príncipes de este siglo, ni de los siglos pasados ni venideros, ha conocido, ni conoce, ni conocerá. Porque no se puede conocer intelectualmente o a través de la memoria, tampoco a través de las buenas intenciones. Esto solamente se conoce por medio de la luz de la conciencia. Y la luz de la conciencia es el resultado de la muerte mística de nuestros defectos psicológicos. Como también nos dice el apóstol Pablo, necio, lo que tú siembras no nace si antes no muere. Esto es aplicable a cada uno de nosotros. Es decir, que si primeramente no morimos, no podemos nacer, y nacer es cuestión del nacimiento segundo y de la posesión de la luz interior. Hay que poseer la luz de la gnosis. Y eso solamente es por medio, pues, de los tres factores de la revolución de la conciencia. Fundamentalmente por medio de la práctica del primero de los tres factores, que es la muerte mística de nuestros defectos psicológicos. Volviendo pues a los significados esotéricos, a la luz de la sabiduría oculta, de toda esta escena tan bella, tan maravillosa que nos transmiten los evangelios, de la presentación del niño Jesús, siendo llevado por San José y la Virgen María ante el templo. Después de los 7 días de purificación de la Virgen María, llevando las ofrendas del sacrificio. Esto es completamente esotérico. Esto es alquimista, esto es cabalista, esto es gnóstico. Gnosis cristiana pura de la sabiduría oculta. Ya hemos escrito en anteriores estudios a la luz de las sagradas enseñanzas gnósticas de nuestro Señor Jesús el Cristo y de sus apóstoles, de nuestro venerable maestro Samael Aumbeor, de nuestro venerable maestro Rabolú, y a la luz de la propia conciencia, no solamente de lo que hemos estudiado a través de la conciencia despierta y de la intuición, sino de las propias vivencias esotéricas. Mas vamos a revisar estos estudios que hemos publicado para ampliar un poco más sobre estos misterios de esta escena tan sagrada, tan bella, tan hermosa, de la celebración de la Candelaria. En todo caso, tiene que ver con todos los procesos alquimistas, cabalistas, de los tres factores de la revolución de la conciencia y de las tres purificaciones, la cual solamente se logra en el séptimo día. Por eso la Virgen María se presentó al séptimo día, porque es el día final ya de la purificación. Y el séptimo día es cuando se concluye la tercera de las tres purificaciones. Y esos son procesos ya muy avanzados esotéricos, procesos crísticos muy avanzados. Ya sabéis que son tres montañas que necesitamos caminar, porque debemos de ser caminantes del camino del Mayab interior. Y ese camino es solamente el camino del Cristo. Por eso nuestro Señor Jesús el Cristo nos dice: yo soy el camino. Él no nos dijo: yo soy un camino. No, no. Él nos dijo claramente: yo soy el camino. O sea que es un único camino. Y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces necesitamos convertirnos verdaderamente en caminantes del camino del Cristo interior, que es el camino del Mayav interior. La palabra Mayav significa los no muchos, es decir, los pocos. Definición que está en armonía con lo que nos dice nuestro Señor Jesús el Cristo. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. Y esos pocos son los auténticos mayas, los que caminan en el camino del Mayav interior. Mas para entrar al camino del Mayav interior, que es el camino del Cristo, porque nuestro Señor Jesús el Cristo es el Espíritu Santo del Sagrado Mayav, y ese Mayav fue tejido en la urdimbre del destino por el Espíritu Santo del Mayav, que es nuestro Señor Jesús el Cristo, con sus santos apóstoles y sus santas discípulas, hace unos 2000 años. Y esa urdimbre del destino fue tejida para estas tierras del Mayav. Por eso está escrito: y el Mayav de los Andes sea pues la cuna de la nueva civilización. Así está escrito en esa obra esplendorosa de El vuelo de la serpiente emplumada, con palabras de nuestro venerable maestro Judas de Cariot, el discípulo más exaltado de nuestro Señor Jesús el Cristo, que actualmente es un maestro resucitado, liberado completamente, y que está por aquí, por estas tierras del Mayab de los Andes, De todas formas, nuestras tres cordilleras andinas son simbólicas de las tres cordilleras o tres montañas que hemos de recorrer interiormente en el camino del Mayab interior, dentro de cada uno de nosotros. Pues solamente de este Mayab de los Andes saldrá la cuna de la nueva civilización. Y esto nos fue confirmado por nuestro venerable maestro Rabolú. El 26 de octubre del año de 1985, allá en la montaña sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, al preguntarle personalmente allí, venerable maestro Rabolú, cuando el venerable maestro Judas de Cariot nos dice en su gran obra, El vuelo de la serpiente emplumada, y el Mayab de los Andes sea pues la cuna de la nueva civilización, ¿qué quiere decir con esto? Y nuestro venerable maestro Rabolú nos dice que este Mayab de los Andes son los Andes, Latinoamérica, que está llamada a cumplir una gran misión. Y es por ello que debemos de esforzarnos por entregar las enseñanzas gnósticas lo más correctamente que se puedan, para ayudar a ser luz en las tinieblas y en el entendimiento dentro de cada alma, claro está, de acuerdo al porcentaje de luz dentro de cada alma. Así pues, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que para poder realizar dentro de nosotros, en hechos prácticos completamente, toda la simbología bella, sagrada, sublime de lo que es la fiesta de la Candelaria, necesitamos convertirnos en caminantes de las tres montañas andinas, las montañas del Mayab interior. Y es al culminar la segunda montaña del Mayab interior cuando realizamos la purificación en el séptimo día. Es decir, ya nuestra Madrecita Divina nos ha purificado completamente. Entonces, todo iniciado que haya logrado culminar la tercera purificación en el séptimo día, que es el final de la segunda montaña, entonces tiene el derecho de llevar la ofrenda de las dos palomas. Pero estas dos palomas son macho y hembra, porque están indicando los siguientes procesos para que sea posible lograr la resurrección del Cristo interior, que es en el octavo día, porque la resurrección acontece en el octavo día, después del séptimo día de la purificación, que es ya el final de la segunda montaña, porque nuestro Cristo interior resucita al final de la segunda montaña, para entrar a realizar los procesos en la tercera montaña, con las palomas de Diana. Y esas palomas de Diana son los dos aspectos, macho-hembra, masculino y femenino, del Espíritu Santo, que al realizar las bodas edénicas en la tercera montaña del Mayab interior, entonces la piedra filosofal queda completa. Y se recibe la piedra filosofal El Cristo íntimo es revestido con la túnica de púrpura, la corona de oro, el anillo con el sello del rey Salomón y el trono del rey, del príncipe heredero en el reino del Padre Celestial. Entonces habremos regresado a la casa de nuestro Padre Jacob, nuestro Padre interior y celestial, como hijos pródigos, y habrá fiesta en el cielo y en la casa de nuestro Padre, Madre interior y celestial. Para culminar realizando pues los procesos en la tercera montaña, que son los procesos del Cristo Luz, el Cristo Lucifer, y poder absorbernos definitivamente en la unidad, llegar a la unidad, que es el objetivo de todo el mensaje crístico. Y esto está documentado en la palabra de nuestro Señor Jesús el Cristo. En la Shema Israel. Y nuestro Señor Jesús el Cristo la pronuncia. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Shema Israel, Yehve Elohim, Yehve Echad. En hebreo. Y nos dice nuestro Señor Jesús el Cristo que este es el primer mandamiento y el más importante. Es decir, llegar a la unidad de todas las partes del Israel íntimo, individual, particular, es decir, todas las partes del ser. Llegar a integrarlas dentro de la unidad de Echad. La palabra Echad significa uno, unidad. Es una palabra hebrea. Y esa unidad de Echad es el desposorio de el hermano y de la hermana espirituales, que son las dos almas, las dos palomas de Diana, el palomo del Espíritu Santo y la paloma del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es solamente masculino. El Espíritu Santo es masculino y femenino a la vez. Por eso se le llama la paloma del Espíritu Santo. En el cristianismo primitivo se decía Nuestra Señora el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es padre y madre, es padre y madre a la vez. Y a ese padre y madre interior se le llama el hermano y la hermana, el matrimonio místico esotérico de Tiferet con Malhut, el hermano y la hermana, el palomo y la paloma, para llegar a integrar la unidad Echad de todas las partes de Israel, el Israel interior, todas las partes del ser, y poder llegar a la unidad de nuestro Padre que está en los cielos, que es uno. Por eso se nos dice Dios es uno. Lamentablemente se ha interpretado esto en sentido literal. Y esta unidad de Dios es dentro de cada ser. Dios es uno dentro de la persona que logra realizar la Shema Israel. Sin embargo, también nos dicen los salmos, como entiendo que es el Salmo 82:1. Nos dice así, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. En otras palabras, Elohim está en la reunión de los Elohim, en medio de los Elohim juzga. Elohim está en la reunión de los Elohim, en medio de los Elohim juzga. Porque Dios es unidad múltiple perfecta. Mas dentro de cada uno de nosotros Dios es uno, pero eso solamente lo puede decir, eso solamente lo puede decir aquella persona, hombre o mujer, que haya logrado realizar la Shema Israel y llegar a la unidad, Ejad, que es la integración, el matrimonio místico del hermano y la hermana, de Tiferet con Malhut, de las dos palomas de Diana, mejor dicho, del palomo y la paloma de Diana, que es la piedra filosofal, completa y perfecta, en la tercera montaña. Todo esto, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, y mucho más, es lo que está oculto en esta tradición tan hermosa de la celebración de la Candelaria. Y como habéis podido seguramente ya leer en el estudio que publicamos con fecha del día de hoy, estas tradiciones también están en otras antiguas culturas milenarias, como en la de los antiguos celtas. Y hoy se me ilustró en una enseñanza esotérica muy bella, en mi conciencia, de algo que pues no lo había leído acá en la parte física, ni había escuchado hablar de ello. Y luego al investigar, pues me llevo la grata sorpresa, el asombro de darme cuenta que lo que se me enseñó, la enseñanza que recibí, que está a tono con procesos esotéricos del séptimo día de purificación, se encuentra en las tradiciones ancestrales y milenarias de los celtas nórdicos. Os invito a leer pues estas breves notas, que espero con la ayuda de Dios Alá ampliarlas, profundizarlas. Prácticamente lo que escribí es un esbozo, es una introducción, mas quería poderla entregar a toda nuestra querida comunidad y al resto de toda la pobre humanidad doliente en esta celebración tan bella, tan sagrada del Día de la Candelaria. Mas hay muchos detalles para ampliar. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, os invito, por lo tanto, de todo corazón, a reflexionar en vuestros corazones, en todos estos misterios. En todas estas palabras de la sabiduría oculta. Para que se vaya haciendo el entendimiento y la comprensión en vuestras almas, de tal forma que este entendimiento y esta comprensión os permitan llevar a la práctica la enseñanza correcta. Porque si llevamos a la práctica una enseñanza que no se ha comprendido correctamente, pues la práctica no va a dar resultados positivos. Entonces necesitamos del entendimiento, de la comprensión. Por ejemplo, nuestro venerable maestro Judas de Cariot, en el vuelo de la serpiente emplumada, nos invita primero a despertar para poder morir y para luego poder vivir. Y siempre reflexionaba en estas palabras del venerable maestro Judas de Cariot, que es el jefe de los misterios del Evangelio de la Muerte Mística, porque El maestro Judas de Cariot es el jefe de todo lo relacionado con la doctrina de la muerte de nuestros defectos psicológicos. Además, lo que él escribe lo escribió a un 100% de conciencia. Entonces son enseñanzas muy valiosas, pero cada uno pues las entendemos de acuerdo al porcentaje de conciencia que tengamos. Entonces reflexionaba y decía, pero ¿cómo primero vamos a poder despertar sin antes haber muerto? Porque primero necesitamos morir para poder despertar. Sin embargo, nuestro venerable maestro Judas de Cariot nos dice que primero hay que despertar para luego morir y después poder vivir. Hasta que llegó un momento en que se hizo la luz en mi entendimiento. Y llegué a entender y a comprender que el despertar del cual nos habla nuestro venerable maestro Judas de Cariot es no olvidarnos de nuestra madre divina Kundalini. Es decir, estar en el recuerdo continuo, constante y permanente de la íntima divinidad. Y esto tiene su explicación en otras enseñanzas de nuestro venerable maestro Judas de Cariot, donde nos dice que solamente si estamos en el recuerdo de la íntima divinidad nos será dado el poder despertar. Lo dice con otras palabras. Lo dice más o menos así. Que si no se está en el recuerdo de la íntima divinidad, nos es vedada la vigilia y la oración. Y la vigilia es la autoobservación psicológica, y la oración es la súplica a nuestra madre divina Kundalini para que nos saque y nos desintegre el defecto psicológico que hemos descubierto. Pero si no estamos en el recuerdo de la íntima divinidad, que es nuestra madre divina Kundalini, nos está prohibida la vigilia, o vedada, es decir, prohibida, la vigilia, que es la autoobservación psicológica, y la oración, que es la súplica a nuestra madre divina. Ahora, ¿por qué nos queda prohibida? Pues por un hecho muy sencillo. Porque cada defecto psicológico tiene poder hipnótico, muy poderoso, así sea el más pequeño de los defectos psicológicos, tiene poder hipnótico. Y la única fuerza que puede colocarse entre el defecto y nosotros para impedir esa hipnosis psicológica es la íntima divinidad de nuestra madre divina Kundalini. Entonces, si no nos estamos recordando de ella, si no estamos en el recuerdo de la íntima divinidad de nuestra madre divina Kundalini, cualquier defecto, por pequeñito que sea, va a empezar a hipnotizarnos con su poder hipnótico. Primeramente con la identificación con ese defecto, luego con la fascinación con ese defecto y finalmente con el sueño de la conciencia de ese defecto, llevándonos a caer en tentación, a cometer el error o el delito. Entonces se me hizo la luz en mi entendimiento que ese primer despertar del cual nos habla nuestro venerable maestro Judas de Cariot es el recuerdo de la íntima divinidad. Es decir, estar recordándonos a cada instante, sintiendo a cada momento aquí dentro de nuestro corazón a Dios Madre, a nuestra Madre Divina Kundalini, llamada en la Torá y en el Zohar, la Santa y Sagrada Shejina, Dios Madre. Porque estando en el recuerdo de ella, en el momento en que un defecto psicológico nos quiera hacer caer en tentación, ella se coloca en el medio, impidiendo que nos llegue esa fuerza hipnótica y nos permite tener unos instantes de conciencia, así sean fracciones de segundo, pero el tiempo suficiente para pedirle a ella que nos saque y nos desintegre ese defecto. Y ella actúa de inmediato. Por eso es que cuando estábamos realizando la misión gnóstica, como misioneros gnósticos, al servicio de la gran obra y misión de nuestro venerable maestro Rabolú y de nuestro venerable maestro Samael Aun Beor, una y otra vez se nos preguntaba sobre la autoobservación psicológica. Y siempre me decía, pero si eso está tan claro en los libros de nuestro venerable maestro Samael Aun Beor y en los libros de nuestro venerable maestro Rabolú, ¿por qué una y otra vez se nos pregunta explicar la autoobservación psicológica? Bueno, siempre pues con muy buena voluntad uno daba las explicaciones, pero se volvía una y otra vez a preguntar y a preguntar y a preguntar, como si no se hubiera entendido, como si no se estuviera practicando. Porque de hecho, si se está preguntando sobre algo que no se entiende, es porque tampoco se puede estar practicando. Entonces siempre reflexionaba en eso. Y cuando se me hizo la luz de estas enseñanzas de nuestro venerable maestro Judas de Cario, me di cuenta que nos estaba faltando esta comprensión. Que si no estamos en el recuerdo de nuestra Madre Divina Kundalini, nos será vedada la vigilia y la oración. Es decir, la capacidad, el poder para estar en autoobservación y en muerte en marcha. Porque cualquier defecto, por pequeño que sea, como quiera que tiene un poder hipnótico horrible, nos empieza a hipnotizar por olvidarnos de la íntima divinidad, que es nuestra Madre Divina Kundalini. Entonces, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, lo primero es nuestra Madre Divina Kundalini. Ese es el primer shock consciente. No olvidarnos de ella, no soltarnos de ella. Y esta enseñanza nos la dan los niños. Cuanto más pequeñitos son, más nos dan esta enseñanza. Un niño pequeñito, para él lo más importante es su madrecita querida. Un niño pequeñito no se olvida de su madrecita. Vaya que se aleje un poquito, a ver si se olvida de ella. Empieza a llamarla, a llorar. Y llega la madrecita y él se siente pleno. No hay problemas. Está con su madrecita querida. Rodeen a ese niño de las riquezas más grandes del planeta, las bellezas más encantadoras que puedan encontrarse, colóquenlas al lado. Pero aléjese su madrecita a ver qué pasa. Al niño no le va a importar toda esa riqueza ni todas esas bellezas. El único problema que él tiene es que su madrecita se fue y empieza a llamarla, a llorar. Y si es que puede caminar, sale a correr a buscarla por todas partes. Y una vez que la encuentra o ella llega al niño, se acabaron los problemas. Esa es su felicidad. Bueno, ahí se nos está dando una enseñanza. Entonces tenemos que aprender a ser como niños también en ese aspecto. Un niño nos está dando la enseñanza de no olvidarnos de nuestra Madre Divina en ningún instante. Puesto que si nos olvidamos, pues estamos a merced de todas esas cosas atractivas del mundo que nos quieren distraer de ella, alejar de ella. Bueno, apreciados amigos, hermanos y hermanas, ¿qué otros ejemplos os quisiera dar? Creo que mejor enseñanza de esa, ¿dónde la vamos a encontrar? Mas cada quien pues la podrá entender y recibir de acuerdo a su propio entendimiento, porque esta enseñanza es para quien tenga entendimiento, entienda. Y os la transmitimos con todo nuestro corazón, con inmenso amor. anhelando que la acojáis en vuestros corazones, la vayáis entendiendo y la llevéis a la práctica. Paz inverencial, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, paz inverencial. Que viva el Cristo, que viva el Cristo, que viva el Cristo. Que así sea por siempre y para siempre, con la ayuda de Dios Alá, con la ayuda del cielo. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, también estamos ya pronto en vísperas de nuestra celebración del nuevo año de Acuario, año 58 de la nueva era de Acuario. Vamos a revisar los trabajos, los estudios que hemos escrito y publicado, posiblemente para algunas ampliaciones, algunas pequeñas correcciones también, de tal forma que podáis volverlo a leer y a estudiar. Mas os ruego que este 4 de febrero, entre las 2 y las 3 de la tarde, horario de México, estéis pues muy sintonizados con la vibración del nuevo año de Acuario, reunidos en familia, con sana alegría, escuchando de pronto algunas grabaciones con enseñanzas gnósticas de nuestro venerable maestro Samael Aun Beor, relacionadas con la nueva era de Acuario, también de nuestro venerable maestro Rabolú y de este humilde servidor, el venerable maestro Tón Moisés. Mucha fuerza, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que el cielo os bendiga y os proteja, y que hayáis pasado y continuéis pasando una feliz celebración de la fiesta de la Candelaria y luchar por vivir esta fiesta dentro de cada uno de nosotros, dentro de nuestra alma, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro propio ser. Ese es el objetivo de nuestros estudios gnósticos. Continuad compartiendo, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, con sana alegría, en este hogar que es y será siempre también vuestro hogar, y en vuestros queridos hogares también. Muy buenas noches, muy buenos días, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Os aclaramos que la música que escuchamos en un principio, la conocéis muy bien, el vals, el Danubio Azul, que fue la música bellísima con la cual nos recibió nuestro venerable maestro Samael Aun Beor en aquel maravilloso día 2 de febrero del Día de la Candelaria, del año de 1976, en su sagrado hogar. En detalle, pues, hemos escrito este gran reencuentro con nuestro venerable maestro Samael Aun Beor. Memorable, sagrado, inolvidable. Y os invito a leerlo detenidamente y a atesorarlo en vuestros corazones. Hace 44 años, han pasado ya 44 años desde entonces. Mucha fuerza, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, y si Dios quiere, hasta mañana. Hasta pronto y hasta siempre. con la ayuda de Dios Alá, con la ayuda del cielo. Muy buenas noches, muy buenos días, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, con la ayuda de Dios Alá, y el cielo os pague por vuestra amistad, por vuestra fidelidad y por vuestra caridad. El cielo os pague, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, paz inverencial. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, muy buenas noches, muy buenos días, y también que tengáis y tengamos todos una feliz celebración y un feliz nuevo año 58 de Acuario. Un feliz y nuevo año 58 de la nueva era de Acuario, con la ayuda de Dios Alá, con la ayuda del cielo y con muchos triunfos espirituales. Que así sea, que así sea, que así sea. Amén, amén, amén. Con la ayuda de Dios Alá, con la ayuda del cielo.